Señoras y señores, muy buenas noches. Esto es, y aquí comienza, como cada lunes, en su radio amiga, Radio para Panda, Flamenco en la Noche. Y entramos de lleno a presentarles a nuestros componentes habituales de la plantilla del programa, que no somos otros que Antonio Jiménez Nava. Antonio, buenas noches.
Buenas noches.
Francisco Jiménez Baena. Paco, buenas noches.
Buenas noches.
José Antonio Sánchez Garrido. Garrido, buenas noches.
Buenas noches.
José Antonio Santaella López. José, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Nuestro técnico Juan, que está en los controles, también le saluda. Y este que le habla, encantado, Diego Verdejo Ruti. Y como invitado esta noche, repite con nosotros Miguel Fajardo Fernández. Miguel, muy buenas noches.
Buenas noches.
Y Rogelio Mazueco Arco. Rogelio, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, a Miguel ya los oyentes habituales de nuestro programa afortunadamente creo que lo conocen sobradamente. Y hoy se estrena en las tablas Rogelio Mazueco Arco. Yo creo que es sobradamente conocido de la mayoría de la gente de nuestro pueblo. Y le agradecemos muy sinceramente el que esté aquí con nosotros compartiendo estos minutos. Pues nada, hecha la presentación de los que vamos a estar esta noche con todos ustedes, intentando hacer un programa que sea de su agrado o al menos de su interés. Pues recordarles que tenemos abierto una sección de petición discográfica para que, si tienen ustedes interés por escuchar algún tema de flamenco, para que a través de nuestro teléfono del 463800 nos hagan la petición cuando crean oportuno e intentaremos cumplirla lo más rápidamente posible. En este sentido, nos gustaría mucho que hasta donde llegue Radio para Panda a nuestros pueblos hermanos, los anejos de que forman este municipio, tanto Los Martes como Tocón, Brácana, Oveilar o Escondna, pues que nos llamaran y que tuviéramos nosotros noticias de que les llega nuestra emisión y a ver qué les parece el programa. Igual, por supuesto, ustedes que están invitados desde el principio y estamos abiertos a recibir sus opiniones y sugerencias, por supuesto. Pues vamos a entrar en materia directamente y vamos a ver qué trae hoy nuestro sumario, que nos lo presenta José Antonio.
Bueno, como ya es habitual, vamos a empezar con una tertulia, donde el tema central va a ser clásicos e innovadores, llamada de los oyentes, en un segundo punto, una información flamenca que ya viene siendo habitual y tradicional, que lo vayamos haciendo, la actuación en directo, que esta semana hemos tenido que suprimirla y es porque imponderables del guitarrista y del cantador pues no lo han podido permitir. Ya daremos cumplida cuenta en los próximos programas. Una biografía va a ser después la continuación de Silverio Franconetti, cantador que ya nos lo presentará Paco, y para finalizar con la poesía flamenca de un poema dedicado a Silverio Franconetti de Federico García Lorca.
Estupendo, pues yo creo que nada mejor para ponernos en situación que oír un cante, ¿no, Garrido? ¿Qué vamos a escuchar?
Bueno, pues esta noche por fin vamos a escuchar ya a Carmen Linares, porque la habíamos aplazado ya durante tres programas. Vamos a escuchar unos malagueños de Carmen Linares, acompañada de la guitarra por Paco Cortés.
Thank you.
por ti aborrecí la gloria, porque mi gloria eras tú. En ti pongo mi memoria,
era el cante por malagueña en la voz de Carmen Linares, acompañada a la guitarra por su asiduo acompañante, en este caso casi siempre Paco Cortés. Y entramos directamente ya en el tema que nos ocupa hoy en la tertulia, como ya nos adelantó José Antonio, que lleva hoy el tema es de clásicos e innovadores. Como siempre hemos pretendido hacer un pequeño guión para llevar un hilo conductor de la tertulia, que está compuesto por tres puntos. En primer lugar, ¿qué se entiende por clásicos e innovadores? En segundo lugar, cantadores clásicos y cantadores innovadores. Y por último, innovadores a través de la historia del flamenco. Quizás nada mejor para ponernos un poquito en situación que sea el propio diccionario de la Real Academia de la Lengua quien nos diga qué se entiende por clásico. Y en su primera acepción del término nos dice que es, valga la redundancia, dícese del autor o obra o la obra que se tiene por modelo digno de imitación en cualquier literatura o arte. Y en cuanto a innovar, por innovadores nos dicen las personas que innovan, e innovar nos dice que es lo que introduce novedad, calidad de nuevo. Queridos contertulios, empezando por ejemplo por Paco, que lo tengo más cercano, ¿podemos hablar en el flamenco de clásicos e innovadores con propiedad?
Yo creo que no. Yo creo que en el flamenco prácticamente todo el mundo es clásico e innovador a la vez. A ver si me explico.
¿Ahora? No se ha escuchado nada de lo que he dicho. A ver, decía que no creo que se le pueda poner la etiqueta de clásico o de innovador a un cantaor exclusivamente. Me explico. Todos los cantaores, cuando cantan, están innovando porque están recreando una canción o una melodía que ya existía, pero a la vez están basándose precisamente en esa melodía. Por lo tanto, están repitiendo un canon clásico, pero están dando siempre, se quiera o no se quiera, su sello personal. Por lo tanto, cualquier cantador es a la vez clásico porque respeta una tradición e innovador porque la hace a su manera.
Pues me gustaría repetirle esta misma cuestión al resto de los invitados. Miguel, ¿tú crees que podemos hablar de cantadores clásicos y cantadores innovadores? O...
Hombre, pues puede que sí, puede que no. Porque, digamos, el cantador clásico ni ha caído ni caerá. Aquí lo que pasa es que, para mi punto de vista, un cantador clásico de hace 40 o 50 años, como los que hay ahora mismo actuales, gracias, pues entonces, un cantador de esta manera canta lo suyo. Se le puede llamar también como el que canta, un cantador atrás o cantado adelante, ¿no? Entonces, por migraciones económicas, un cantador clásico cobra 300 o 400 mil pesetas por una actuación y va y a lo mejor se la reparte con el guitarrista. ¿Qué pasa? Que como hay, habemos gente que queremos más el volumen de voces de Parma, de palmeros, de música, de tamboretes, de todas estas cosas, pues entonces ahí se hace un lío. Para un festival tienen que cobrar más dinero, pero claro, el taquillaje el que domina la entrada, ¿no? Entonces se reparte más dinero, la gente va concienciándose más, porque lo que le gusta es aliviar la noche, y el flamenco puro, como dije la otra noche, tiene que ser el de quejío, el que se alimenta por su garganta y unas seis cuerdas que hay solamente, no adornado por X familia, bueno, familia, aquí hay compañeros que cada uno toca su pito, como se le llame, y que donde cada uno toca su pito sale bien, pero ¿para qué? Para la gente moderna. Pero flamenco no hay que invertirle tanto pito, ni esto es para mi parecer. Los modernos, pues claro, necesitan más cosas y entonces sale más caro y se escucha menos.
Rogelio, esta, digamos, disputa reciente que venimos o de que pretendemos hablar esta noche, cantadores clásicos e innovadores, ¿a ti a qué te suena?
A mí, pues yo diría casi como Paco, porque no entiendo yo clásicos e innovadores en un arte que no ha parado de innovarse desde el principio. En un principio le pusieron la guitarra, o sea que... De ahí luego pues vino que entraran los hombres al baile, que tampoco existía dentro del cante flamenco, dentro del arte, porque esto es un arte ya en el momento que empieza a ser público, deja de ser un folclore meramente callejero y empieza a ser un arte. Y en el arte no para de innovarse. Lo que mucha gente empieza a decir que clásicos innovadores y que quieren ahora quitar lo que ha habido toda la vida porque ahora se entiende que hay otros mejores, por ejemplo Camarón, pues ha hecho sus innovaciones también, metió la caja, ha metido los pitos, como bien dice Miguel. Pues ha hecho sus innovaciones, Enrique Morente está haciendo sus innovaciones, ya con esto estoy citando también los que son, vamos, los que se dicen por clásicos y por innovadores actuales. Pues tenemos también a los que podríamos llamar clásicos, a Chocolate, a Agujeta, a Meneses, que son gente que no han roto los cánones y sin embargo están cantando pues como siempre se ha hecho. Pero innovadores ha habido toda la vida, desde el principio que se conoce el flamenco, no han parado de innovarse. Manolo Caracol pues le metió el piano también, o sea que no ha parado. Pepe Marchena mismamente pues hizo un tipo de cante flamenco que no era el que de toda la vida, cante que se estaba escuchando toda la vida, lo hacía, era cante flamenco pero con su estilo propio y de otra manera. De ahí vinieron muchos como por ejemplo Antonio Molina, vinieron muchos que hacían cante flamenco pero no eran con aquellos cánones tan rígidos como los que se estaban haciendo hasta entonces. Con esto lo que hace el arte es aumentarse no deteriorarlo, y lo que no podemos hacer es decir estos sirven y aquellos no sirven, porque entonces sería decir quítate tú que yo me pongo. El arte, siempre ha habido innovaciones en todo el arte, porque cuando nacieron los Beatles no se tiró a Mozart ni a Beethoven, y cuando salió Picasso y Miró y Van Gogh, tampoco se tiró a Velázquez o a Rafael o a Goya, por decir algo, que ya también iba innovando, ¿no? Todo arte ha tenido una innovación durante su... Y nosotros lo que tenemos que estar orgullosos es de que haya innovaciones dentro del cante, pero también tenemos que reconocer que los que están ahí, de que siguen los cánones antiguos, tenemos que dejarlos, porque de ahí es de donde venimos. Eso es lo que no se puede perder tampoco. No se puede poner ni a uno ni a otro. Desde luego, yo diría que más o menos clásicos, yo sí clasifico, aunque Paco Ben ha dicho que todos son innovadores, y yo le doy la razón también, en que son innovadores porque cada uno pone su punto particular. Pero unos llevan los cánones más rígidos y los otros pues aportan algo más. A estos que aportan algo más, que se le llaman innovadores, pues darle paso, porque lógicamente están engrandeciendo el la materia, engrandeciendo el arte.
Tenemos intención de en el segundo punto tocar ya más particularmente todo ese tipo de gente.
Pues bueno, eso es lo que yo quería decir.
Antonio, entonces, a tu juicio, toda esta cuestión, que es relativamente moderna, ¿puede que detrás de ella haya algún interés oculto? ¿Pueden estar detrás de esto estar casas discográficas y demás? ¿Tú qué crees?
Hombre, yo creo que en esto, que estamos en la innovación, como es la innovación del cante. El cante se puede innovar, no digo que no, pero el cante flamenco innovar hay que hacerlo con mucho tiempo, porque si no lo que hacemos es confundir a los oyentes.
Muy bien, yo creo, a mi juicio, está desde luego nuestro ánimo no olvidarlo, porque la guitarra es consustancial al cante y tendrá, por supuesto, el justo espacio que se merece en nuestro programa. Pero quizás todavía a lo largo de estos cuatro programas no hemos hablado mucho de la guitarra y también podríamos entrar por aquí, ¿no, José Antonio? ¿Qué hay de innovación, de clásico y la guitarra en toda esta entelequia quizás sea de la que más tenga que hablar, ¿no?
Hombre, la guitarra fundamentalmente es la que... Yo es que más que clásico e innovadores, me gusta hablar de el flamenco clásico, evolución del mismo. Claro, el flamenco tiene unos cánones y los cantes pues tienen unas pautas que son las que hay que respetar. A partir de ahí, quizá el tema sería plantearse pautas del flamenco, ¿es posible cambiarlas, sí o no? En el tema de reintroducir un poco el debate en eso de clásicos e innovadores, independientemente de que por supuesto todos los cantadores innovan y aportan algo, ¿no? En lo que me pregunta en concreto de la guitarra, pues decir que por supuesto en un principio la guitarra quizás sea uno de los instrumentos o de los elementos que más evolucionó dentro del flamenco. En un principio prácticamente la guitarra era nula y los acompañamientos y las grabaciones antiguas prácticamente no existen. La guitarra es un acompañamiento simplemente de compás, de no hay ritmo, no hay los adornos que hoy tiene, ¿no? Y hoy pues se puede decir que la guitarra es el elemento quizás que más haya evolucionado en ese sentido. Los grandes guitarristas y de introduciendo incluso la música en el flamenco, que ha estado prácticamente apartada, ¿no? Síntesis eso.
Garrido, para ti la misma cuestión y introduciendo también otro elemento nuevo, ya hemos hablado del cante, hemos tocado brevísimamente también el tema de la guitarra, si te parece también, a tu opinión, a ver si podemos añadirle algo al baile.
Bueno, yo antes de hablar del baile, que sí lo tocamos ahora, yo sí que quisiera decir una cosa con respecto al cante. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José Antonio con respecto a la guitarra. Creo que ahí es donde se ha producido mayor innovación junto con el baile. Pero en el cante yo creo que hay cantadores clásicos y cantadores innovadores. Entendiendo por clásico e innovador las definiciones que tú has dicho en el diccionario. Es cierto que todo cantado va a innovar en el cante, porque es un... El cante, me parece que lo decíamos al principio de nuestro programa, tiene mucho que ver con los sentimientos. Entonces, cuando una persona está cantando, entonces está poniendo ahí su corazón y está haciendo algo nuevo. Pero sí es cierto que hay unos cantadores que respetan mucho los cánones y otros que están creando algo nuevo. Es decir, que están creando escuela. Y cuando hablemos del cante o del baile o de la guitarra a través de la historia, ya daremos nombre, ¿no? En cuanto al baile, Pues sigo, digo lo que dije antes, ¿no? Que quizás junto con la guitarra sean los más innovadores. Los primeros que bailan son las mujeres. El baile de la mujer pues muy característico, era de cintura para arriba. La innovadora en este campo pues fue Carmen Amaya, ¿no? Que empezó a bailar como bailaban los hombres. El baile del hombre en el flamenco estaba centrado de cintura para abajo. Entonces, Carmen Amaya fue la primera que revolucionó este baile y empezó a bailar como las mujeres y como los hombres, ¿no?
Estupendo. Yo creo que está ya centrado el tema de la tertulia y, si os parece, vamos a pasar al segundo punto y a ver si se puede hablar en propiedad de cantaores clásicos y de cantaores innovadores. ¿A tu juicio, Paco?
Bueno, vuelvo a repetir lo mismo. Todos los cantadores cuando cantan están innovando. De acuerdo con lo que dice Garrido, que hay algunos cantadores que respetan más los cánones y otros que sacan un poco más los pies del tiesto. Una vez, en un artículo que se publicó hace un 4 o 5 años, recuerdo que dije que era imprescindible que hubiera las dos tendencias en el cante. Puse la comparación de una piedra que tienes cogida con una cuerda y la gira. Si sueltas la cuerda, se va. Y si no hay cuerda, no puede dar vuelta. O sea, una fuerza centrífuga que tira hacia el centro, hacia lo conservar lo que hay, una fuerza conservadora que intenta que se mantengan los cánones tal cual, y otra que intenta romperlos y salir de esos cánones. Si una domina sobre la otra, si la fuerza conservadora fuese la dominante, entonces no estaríamos hablando hoy en día de flamenco, porque solo habría los 3 o 4 tipos de tonas que había hace 200 años. En cambio, si dejamos que la otra se escape, pues entonces nos quedamos sin cante porque se desparrama, se mistifica, se convierte en otra cosa. Y si queréis, entramos en el tema de lo que ahora se llama nuevo flamenco, los grupos de este tipo de Ketama, Duquende, etcétera, etcétera, que a mí me fastidian porrón que se le llame nuevos flamencos, porque ni son nuevos ni flamenco lo que hacen. Es un cante basado en el flamenco, con raíces flamencas, pero que no es flamenco, aunque algunos sí tienen bastantes raíces. Y en fin.
Sí, yo creo que sí, que es interesante que más adelante que hablemos de eso, precisamente porque era uno de los compromisos que adquirimos nosotros con nuestros oyentes, de que dentro de nuestras limitaciones y nuestros parcos conocimientos, lo que sí estábamos dispuestos era decirles qué era flamenco y qué no era flamenco, ¿eh? Mira, ahí sí que está el compromiso.
Cantadores e innovadores. Bueno, cantadores, por ejemplo, clásicos. Yo pondría como paradigma, pondría a Mairena, por ejemplo. En cantadores e innovadores, pues yo pondría dos ejemplos muy grandes, como es un Camarón ha sido un enorme innovador. Y, por supuesto, Enrique Morente. Enrique Morente, pues, continuamente está saliéndose de los cánones, pero con una salvedad. Lo que hace Morente, aunque sea sacar los pies del tiesto, yo lo considero completamente flamenco. ¿Qué pasa? Pues que algunas de las innovaciones que introduce Enrique Morente en sus cantes, pues tienen éxito y se perpetúan. Otros seguidores crean escuelas. Por ejemplo, pues me estoy acordando ahora mismo de las alegrías de Morente. Las alegrías de Morente son una alegría que él modificó un poco a su manera y que han tenido una gran aceptación a nivel de cantadores, por lo menos en la provincia de Granada. Y otras innovaciones, pues tienen menos éxito y se pierden. O sea, existe un proceso natural de selección de lo que es bueno y lo que es malo. El tiempo va decantando lo bueno y va eliminando lo malo en las innovaciones, pero que todo el mundo innova, ¿eh?
Miguel, en cualquier caso, parece que el cante de los gitanos normalmente, como ya venimos hablando en estos minutos, suele atenerse más a los cánones, ¿no? Es más estricto, más riguroso el cante de los gitanos.
Hombre, de toda la vida Dios ha sido esto. ¿Qué es lo que pasa? Que esto no tiene más tetulia si no lees libros y no dices cosas para mentar a unos grupos, a otros. Aquí lo que pasa es que si tú... Te digo tú, porque aquí no hablamos no a los señores oyentes, porque nos están escuchando primera, segunda y tercera edad. Si un grupo, como dicen ahora, flamenco, de flamenco lleva muy poco. Flamenco lleva un poco, ¿por qué? Porque el que se pone a un grupo no se pone, es solo, se pone una guitarra y un hombre tocando y un hombre cantando, y si hay un fallo en la guitarra se oye rápido, si hay un fallo en el cantado también. Entonces, ¿qué pasa? Se ponen 8, 10 o 15 o 20, que a veces se ponen un grupo, necesita un escenario de 200 metros cuadrados. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que si equivoca uno, el otro la tapa. Si equivoca el guitarrista de la flauta, le da más volumen a aquello y ya no es. No es lo mismo. Ahora, ¿qué vale ese festival? 3 millones de pesetas. ¿Para cuánta gente? Para todas. para 15 personas, 10, 12, 15, lo que sea. Pero eso no tiene que ver nada con el flamenco. Que hay los antiguos, los clásicos, como el Menezes, el Chocolate, Mairena, como ha dicho aquí mi amigo Paco, y mucha gente más, Fuforito. Total, esta gente, no sé por qué no han puesto con el flamenco de acuerdo de flamenco pop o de hacerlo lo que estos otros. También quisiera yo ver ahora estos grupos que se ponen, a verlo, que no hubiera estos medios de comunicación y que grabaran un disco de pizarra o que fueran a un teatro donde había cinco palcos y tenían que cantar sin micro y a ver aquellas gargantas si hoy las hay. Hoy, ¿qué pasa con esos flamencos? Que se juntan 8 o 10, se organizan un poco la voz, muy buenos pitos, muy buenos tambores, muy buena guitarra y adelante, vamos. Pero de éxito, para mí, respetándolo a todos, ninguno, como un cantado solo.
Desde el estudio 2, Garrido está pidiendo insistentemente la palabra.
Sí, es que, vamos a ver, yo lo que no quiero es que se trate aquí de un enfrentamiento entre clásicos e innovadores. Yo creo que las dos que los innovadores complementan a los clásicos, son cosas complementarias y además, como me parece que dijo Rogelio, creo muy acertadamente, creo que es bueno que haya innovadores. Lo que sí quiero decir es que los gitanos sí que han sido los más innovadores en el cante. Los gitanos han sido la gente más innovadora. Y pongo por caso a Juan Talega, por ejemplo, o a Pastora Pavón. Y más recientemente a Camarón. Esos fueron unos verdaderos revolucionarios. Es decir, los gitanos han sido más... No confundamos los innovadores con los grupos estos que ha hecho referencia Paco, de Ketama y esa gente. Para mí, eso no es flamenco.
Flamenco y sol, flamenco, tienen voces flamencas, ¿eh? Pero no las actúan, no las ponen. ¿Por qué? Porque no lo sé, yo no quiero tirar a ninguno, pero yo quisiera ver un flamenco de esos solo con una guitarra y que hiciera un disco a ver cómo salía.
No, para mí es que esa gente no hace flamenco, para mí.
Yo sí. Yo lo que quería hacer alusión antes, quizás no me he expresado bien. No que los gitanos innovaran menos o más, sino que quizás en palos que tradicionalmente se han considerado como mejores ejecutores de ellos a los gitanos, porque lo han hecho con más asiduidad. Ese tipo de cantes, me acuerdo de la toná, me acuerdo de la seguirilla, me acuerdo de la soleá. Ahí en ese tipo de cantes se ha innovado menos, ¿no,
hombre,
Rogelio?
Hombre, los cantes de Juan Talega, bueno, de Alcalá, de Triana y eso.
¿Era conmigo?
Sí.
Esos cantes, claro, por supuesto, porque han sido los gitanos los que lo han interpretado normalmente más y el payo lo ha hecho bastante bien. Bastante bien. Lo que pasa es que estos cantes el gitano lo hace como más salvaje,
un cante más visceral.
Más armado.
Más de dentro, más de dentro.
¿No? Menos cultivado. Más virgen, diríamos, más...
No estoy de acuerdo en absoluto, Rogelio.
Sí, sí, sí.
Hay siguirillas cantadas por gitanos que están cultivadas, tan cultivadas como pueda estar cualquier otro cante. Hombre, y tan evolucionadas y tan pulidas como puede estar cualquier otro cante. El Reniego, por ejemplo, de Tomás Pavón. Eso es una siguirilla que tú le puedes poner un metrónomo, que la marca, y eso está al segundo, al instante. Está pulida. Es una siguirilla y la canta un gitano.
Está pulida en cante puro, pero es lo que yo te estoy diciendo, no viene de ningún tipo de estudio, viene de ahí, de adentro.
Directamente.
Exactamente.
Los gitanos que saben cantar.
Viene de...
No necesitan estudio.
Es silvestre, que es lo que yo quiero decir.
Es la pureza buena.
Es puro.
Eso, lo que sale, si hay una equivocación, no se la puede rectificar
en el momento. Que el payo ha cantado más, por supuesto, más palo ha dominado siempre, ha evolucionado más, al contrario de lo que decía Garrido, porque... No tanto como Antonio Chacón, el Mellizo, todos aportaron muchísimo al cante, han seguido aportando al cante, están aportando muchos palos al cante, muchas cosas. Y sin embargo el gitano se ha quedado ahí en menos palos, en menos tonos, pero más vírgenes, menos movidos, más de adentro, más salvaje.
¿Por qué hay menos entendidos en esto? Entonces, hacer menos entendidos en esos palos tan cortos, como tú dices, Rubelio, respetándote mucho la palabra a ti a todos. Entonces, ese quejío tan fuerte, yo no quisiera meterme en esto porque vamos a convertir el cante en política y eso no puede ser. Pero yo, un gitano que ha cantado 4 veces, un castellano que ha cantado 4 veces, más o menos que tengan la garganta igual, ten en cuenta que el gitano se vuelca al paño. Eso es no hablando malamente, pero eso, como estamos aquí para enterar al pueblo.
Eso es lo que yo estaba diciendo. Es que los pocos cantes que conoce el gitano, vuelca el payo, pero es por eso, porque sale más de adentro, más vivido. Además, ya había citado aquí también la frase.
Pero eso no quiere decir que el gitano tenga el cante salvaje. Pues si me entiendes, una cosa que lo digas con dolencia.
Hombre, claro, que sale más de adentro.
Rogelio, Rogelio,
¿sí?
¿Me escuchas?
Sí.
Mira, yo estoy totalmente en contra de lo que tú estás diciendo. Vamos a ver, Manuel Torres era gitano.
Sí.
Y como ese cantado de completo, sí. Tomás Pavón era gitano, ¿no?
Sí.
Juan Talega era gitano, ¿no?
Entonces,
Antonio Merena era gitano. Y cantadores completos como esos, el Camarón era gitano. Y coño.
Garrido, perdona un momento. Mira, Pepe. A ver si ahora se me entiende porque no me he explicado bien.
Eso sí.
Ahora.
Y con esto me parece que me vaya a entender un poco mejor. Recuerdas que me parece que a ti te lo dije también cuando en el arco citó Pepe Guardia aquella frase de
sí,
del
sí,
conde.
Perfectamente.
¿Y qué es lo que yo decía después? O sea, que
para nuestro oyente Rogelio,
ahora,
¿qué
ahora
dijo
la voy,
Pepe Guardia?
La voy a repetir. Y entonces esta frase era que un poeta le decía al conde: me gusta Beethoven y el flamenco. Y entonces le dijo el conde al poeta: a mí me gusta Beethoven, no me gusta el flamenco, porque cuando dicen me duele el alma, me parece que están diciendo que les duele la barriga. Normalmente les dolía la barriga.
Sí, de hambre.
Desde entonces era, y ahora, y yo dicho, luego yo, ¿te acuerdas que te decía? Digo, y desde que no les duele la barriga, el flamenco ha dejado de ser flamenco. O sea, lo que yo me refiero es con que el gitano lo habla más de verdad, más de adentro, más puro. No quiere decir que no sea más riguroso y más bien hecho y mejor interpretado. ¿Me has entendido ahora?
Sí, Rogelio, sí.
O sea, que no estaba yo diciendo que fueran menos cantadores, no, al contrario. Lo estaban diciendo desde más flamenco. Lo que se entiende por flamenco más o menos es una queja de un pueblo. Y entonces, pues claro, es una queja de un pueblo, como ha estado siempre el pueblo andaluz machacado por mucha gente, y era una manera de manifestarse. Y entonces de ahí viene que el flamenco puro le doliera la barriga.
No deberíamos de salirnos de clásicos innovadores y no confundir con payos gitanos, que fue el programa anterior.
Bueno, también sí. Iba yo a decirlo esto, y otra cosa es que no tenemos por qué mentar a Ketama, que yo estaba diciendo aquí que nosotros estamos hablando de flamenco.
De acuerdo.
Sí, pero quizás para, si tenemos sobre todo, que es lo que pretendemos, público joven, pues habría que decirle estas cosas, que es de verdad que cuando estén oyendo flamenco, y que no es flamenco, que es otra cosa, que puede tener sones, pero sí, que eso no es flamenco, ¿eh?
Incluso puede ser hasta más bonito.
Sí, ello, sí, ¿por qué pero... no? Puede ser una música tremendamente buena, de mucha calidad, pero no es flamenco. Antonio, pues entonces yo creo que tenemos que convenir en que no podemos hablar de clásicos innovadores haciendo un muro entre ellos. Cada cantador bueno lleva dentro de sí un clásico y lleva también algo de innovador, porque si los cantadores se limitaran únicamente a repetir los cantes que han venido oyendo de antiguo, pues nos pasaría como ahora, ¿no? Que hay algunos cantadores incluso que siempre dicen, este es lo mismo que fulano de tal, hace los cantes, quiebra la voz, lo mismo que el fulano. Entonces ya ese artista no llega al público, ¿no? Porque es prácticamente una copia más buena o más mala del otro.
Hombre, porque el flamenco que es así. El flamenco que es así. Porque, ¿qué le llaman a innovar en el flamenco? ¿Qué han innovado el flamenco? Han hecho un tipo de música ahí que les está muy bien, que les está muy bien y que los hacen, pero luego eso no tiene nada que ver con el flamenco. ¿Que le gusta a todo el mundo? Pues de acuerdo. Pero que no tiene nada que ver. Lo innovado, de lo que yo siento que va innovado, yo no le veo eso. Al pegar al flamenco, nada. Por mucho que espito, que saque, que muchos metros, que ya está fuera del límite del flamenco. El límite del flamenco es más serio que todo eso. Ahora, pasa como con los toreros. Los toreros hacen sus pases, sus clásicos, Y luego dentro de eso, pues hace una cosa por alto que no saben ni ellos lo que hacen. Que al público le gusta, pues mira, pues mejor.
Las rodillas tiran la capa y con la espada le hacen como una cruz al toro en el labio, pero eso no es de sectoreo ni nada, porque ya sabe que ese toro está tirado, pero el flamenco puro, y el torero, pues como hace de aquí, de donde que murió, para aquí y para atrás, ahora lo hay muy bueno, cobrando mucho, machacando mucho, muy buenas plazas, muy buenos llenos, pero ¿qué pasa con el toro? Y el torero, ni el toro vale nada, ni el torero tampoco. Esto es así, es la verdad. ¿Cómo pasa como antes Manolete, Curro, el otro? Allí tiraban y había un bicho delante. Y hoy lo que hay, como los conejos que nos comemos. Y ya está.
Y es verdad.
Pues vamos, si os parece, a escuchar nuevamente otro cante que nos lo presenta Paco.
Bueno, hablando como estamos de innovación y clasicismo, pues viene al pelo un cantador de los que hemos catalogado entre todos como clásico, que es Antonio Núñez Chocolate, que más que innovadores y clásicos, hay buenos cantadores y malos cantadores, y este caso, si lo hemos catalogado de clásico, yo también lo catalogaría de buen cantador, uno de los mejorcitos que tenemos, que es el Chocolate, que nos va a hacer unos caracoles, que es un cante muy moderno, es un cante que prácticamente surge a principios de este siglo, perdón, del siglo pasado, en Cádiz, pertenece a la zona de las cantiñas de Cádiz, y va a estar acompañado a la guitarra por Antonio Cala, el poeta. En principio, pues, los caracoles son un pregón, y es uno de los pocos cantes en los que hay una especie de diálogo entre el que pregona y alguien que lo escucha. Y si no, atentos a la letra.
Caracoles, ¡Ay, caracol!
Paco, ¿por qué tenías tanto interés en que escucháramos la letra con atención?
No, era en principio era por el dialoguillo ese que se produce entre el que vende los caracoles, el que pregona, y una mocita, mocita que ha dicho usted, que son tus ojos dos soles, le dice, le echa un piropo y tal. Pero al pelo viene también lo de clásicos innovadores, porque uno de los grandes clásicos de nuestro flamenco, que sirve como, como modelo para muchísimos cantes, es don Antonio Chacón. Pues don Antonio Chacón, cuando fue a cantar de las primeras veces a Madrid, tuvo la acertada idea de modificar la letra de los caracoles para gustar al público madrileño. Si al principio la copla decía cómo reluce Santa Cruz de Mudela, cuando suben y bajan los andaluces, se refería a la estación de Santa Cruz de Mudela, que era donde se hacía transbordo cuando se iba para Madrid antiguamente en tren. Pues bien, don Antonio Chacón cambió cómo reluce Santa Cruz de Mudela, cuando suben y bajan los andaluces, por cómo reluce la gran calle de Alcalá. Y así le hizo un poco la pelota a los oyentes madrileños. Por una manera de innovar. O sea, es un clásico, pero también mete sus cuñas de cosas nuevas.
Efectivamente. Pues nada, a partir de ahora están abiertos nuestros teléfonos, ya saben, el 463800, y esperamos con impaciencia su llamada. Y mientras tanto, vamos a ofrecerle unos consejos publicitarios de establecimiento de la localidad. Volvemos.
Ahora es el momento. En Alomartes, 9 viviendas con piscina, parcela privada, cochera y espacios comunes.
Todo en zona privilegiada, junto a Los Pinos. Baja financiación e hipoteca a su medida, desde 7.450.000 pesetas. Para más información, pregunte en el Banco Central Hispano de Illora, en calle Piradejo, número 15, o llame al teléfono 463226.
Librería Tizas. ¿Qué necesita usted? ¿Libros de texto? En Librería Tizas. ¿Cuadernos, rotuladores, lápices, material escolar? Librería Tizas. ¿Cualquier libro de consulta o lectura? Librería Tizas, naturalmente. ¿Necesita estar informado de toda la actualidad? En Librería Tizas encontrará usted todo tipo de revistas y prensa. ¡No se lo piense! Librería Tizas, junto al Bar Parada, en Illora.
Si lo que deseas es pasar un verano fresco,
Mesón La Terraza, donde el ambiente lo creas tú. Calle Carnicería.
Teléfono 463178.
Illora.
Cerámica y fontanería para Panda. Exposición en calle Huerto Don Rodrigo, frente a Biblioteca Municipal, y almacén en carretera de Puerto López, a solo 50 metros del Polideportivo. Todo en solería, grés, azulejos, muebles y accesorios de baño, grifería, sanitarios, etc. En Cerámica y Fontanería para Panda también equipamos y decoramos su vivienda. En Cerámica y Fontanería para Panda, tubos de PVC, cobre, motores, polietileno, riego por goteo, etc. La elegancia en el trato y la amabilidad y atención a nuestros y nuestras clientes es lo primero. Cerámica y Fontanería para Panda.
Pues de nuevo con ustedes en el programa de Radio para Panda dedicado al flamenco, Flamenco en la Noche. Y muy rápidamente vamos a pasar a nuestro siguiente apartado, el de información flamenca, que nos viene de la mano de José Antonio.
Bueno, la semana ha sido pródiga en acontecimientos, en resaltar sobre todo el Festival Flamenco de los Híjares, donde la prensa lo destaca como luz y sombra, en el sentido de que ha habido actos buenos y actos malos, con una deficiente sonorización que fue aumentando y una repetición de cantes muy grandes, así como con un... Leo... una sonorización cuya acidez fuera en aumento la duración de mesura del mismo y la excesiva repetición de cantes, sobre todo por alegría. O sea que la alegría amargaron a la gente. Aparte de que parece que duró aquello lo más grande. Enrique Morente prepara una misa flamenca en la Catedral de Barcelona. No sé, es la trascendencia que podrá tener allí en Barcelona. Mairena Calixto Sánchez y José de la Tomasa celebraron este vinieron en el 36 Festival de Cantes Hondo que se celebró en Mairena del Alcoy el pasado sábado. Joaquín Cortés, que ha sido nombrado embajador del año europeo contra el racismo. Y por último, una noticia que viene a colación con este tema de hoy, que habla el profesor de guitarra flamenca Juan Miguel Jiménez, que dice que el zofeo es el futuro del flamenco. Dice que incluso la LOCE ha contemplado ya la posibilidad de introducir el flamenco en el conservatorio. Nada más.
Y José, y creo que debemos de recordarle a nuestros oyentes el festival del día 18, sí, ¿no?
El certamen de Granadina certamen, del día 18 en la Casa Museo de García Lorca de Valderrubio, a beneficio de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, cuyo precio es de 2.000 pesetas y que las entradas están disponibles por si alguien está interesado en adquirirlas.
Sí, pero ¿dónde pueden
tenemos dónde puntos dirigirse? De venta en el Amogafer, aquí en la emisora y, por supuesto, los que integramos el programa.
Estupendo. Pues hemos pasado rapidísimamente por lo que ha dado de sí la semana informativamente hablando en cuanto a flamenco. Y pues bueno, yo creo que sería también el momento adecuado para escuchar otro cante, ¿no, Garrido?
Pues sí, ahora vamos a escuchar un cante de una alboreá a cargo de José Meneses, acompañado a la guitarra por Enrique de Marchor. Pero a mí antes de escucharlo me gustaría que Miguel nos hablara un poquito del alboreá, el cante ese que tampoco se escucha y que está tan restringido a un círculo muy cerrado, ¿no, Miguel?
Bueno, hoy ya se va extendiendo más porque la tele lo está dando de vez en cuando de aquella manera, ¿no? No, claro, porque eso no se puede dar claro, digamos, nosotros. Es un cante respetado y un cante que tiene mucho moral y mucha inteligencia, pero claro, hay que entender de qué va la cosa, ¿no? En total, que es un cante bueno y yo ahí no me limito a decir más cosas del cante.
Pero, sobre este. Pero Miguel, ¿qué es una alborea? Por, únicamente para que nuestro público que no esté avezado en estos temas, ¿qué es una alborea? Y
una alborea, pues, es un cante que nosotros lo cantamos en nuestras bodas privadas y a raíz de ahí, pues, viene unos sentimientos un poco que, no sé por lo que será, pero no sé, conmueven las carnes, porque hay algo después de la alborea muy bonito.
En cualquier caso, un cante festivo, ¿no, Miguel?
Sí, hombre, sí, claro que sí, por supuesto, pero eso, yo aquí no puedo hablar sobre ese tema.
Bueno, pues ¿quién la ejecuta, Garrido?
Pues hemos dicho José Meneses, acompañado a la guitarra de Enrique de Marcha.
Vamos a oírlo.
¿Quién le viene? hasta la honra, de Ica hasta la honra. Si dejo un cuela sangra tu linaje, dejé tu flor abierta, sangra tu linaje. Reluciente está mi huerto de ser ramito de flores almendro.
Y después de, como dice Miguel, qué alegría que hemos oído a José Meneses haciendo una arborea. Como él nos dice, como Miguel nos decía, es un cante ritual, prácticamente ritual, festero, de fiesta, pero ritual. Pues vamos a pasar a la biografía del día, que hoy nos toca otro gran monstruo sagrado, ¿no, Paco?
Pues sí, efectivamente vamos a hablar de uno de los grandes clásicos, ya que estamos hoy con el tema, del flamenco, que es Silverio Franconetti. Lo de Silverio Franconetti, el apellido no es inventado, era el suyo propio. Este monstruo nació en Sevilla, según parece, porque hay autores que incluso lo ubican en Buenos Aires. Creo que Guillermo Núñez de Prado, en su libro Cantadores Andaluces, lo hace natural de Buenos Aires, por supuesto, ni muchísimo menos. Pues nació en Sevilla, como digo, entre el año 29 y el 31, porque tampoco se ponen de acuerdo en la fecha de nacimiento los autores. Hijo de don Nicolás Franconetti, que sí, este sí era romano, era italiano, y de doña María Concepción Aguilar, que era de Alcalá de Guadaira. Hay escasas noticias sobre su biografía, por lo tanto yo me voy a limitar a contar algunas cosillas de las que se cuentan de Silverio, que pueden ser ciertas, pueden ser falsas, o sea, no están constatadas. El investigador Manuel Yerga Lancharro se dedica muchas veces a investigar los mitos que hay sobre las figuras del flamenco y a enderezar en tuertos, como él dice. Dice que tiene una biografía de Franconetti que no coincide para nada, dice él, con lo que se conoce de Silverio, pero que no la quiere publicar porque todo el mundo luego se la atribuye. De Silverio sabemos, o por lo menos creemos saber, que después de nacer en Sevilla se trasladó a Morón de la Frontera porque sus padres querían que aprendiera el oficio de sastre con un tío suyo que allí ejercía ese oficio. Dicen que allí escuchó a uno de los precursores del flamenco, que fue El Fillo, y que de ahí le vino su afición al flamenco. Empezó a cantar y hay un lapso en su vida de 8 o 9 años que también, según la mitología flamenca, dicen que se fue a Sudamérica. Y que, bueno, se cuenta una anécdota muy graciosa de que, bueno, que allí desempeñó todos los oficios habidos y por haber, desde picador de toro hasta que fue oficial del ejército uruguayo, pues que a la vuelta venía con una espesa barba. Cuando se fue ya era conocido como cantador de sigrilla, cosa bastante insólita, por cierto, en estos años de 1831 que nació, del 29 al 31 que nació. Pues a principios del siglo XIX era muy difícil encontrar un payo que cantara por sigrilla. Pero vamos, que ya era conocido, sobre todo por una letra que decía: la malina lengua que de mí murmura, yo la cortara por en medio, la de Jaramúa. Y cuando volvió, cuentan también de América, con una espesa barba, no lo conocía nadie, prácticamente la gente se había olvidado en 8 o 9 años de Silverio Franconetti, y pues contrató gente para cantar y para bailar para una fiesta en Cádiz, nada más desembarcar. Cuentan que de madrugada, pues el indiano, el payico aquel indiano que le dijo al guitarrista Maestro Patiño que él quería cantar. Bueno, pues ya está, empezaron a medio de cachondeo, a reírse, y le pidió a Patiño que le tocara por Siguirilla. Entonces ya las miradas eran de incredulidad y casi se partían de risa la gente, ¿no? Un payo, además, que venía de América, que quería cantar por Siguirilla. Hasta que empezó a abrir la boca su piquito Silverio y ya lo reconocieron porque cantó precisamente según las crónicas de Radio Macuto, esa Siguirilla de la Malina Lengua. Entre el anecdotario, pues dicen que una vieja que estaba allí, pues como no tenía otra falta que ponerle, dijo: este gacho de las barbas canta muy bien, pero tiene los pies muy grandes, porque algo tenía que tener. Abrió un café de cante, que fue uno de los primeros que hizo que el flamenco llegara al gran público. Abrió un café de cante en Sevilla, en la calle Rosario, pero antes había estado en este negocio con otro famoso café cantante, con Manuel el Burrero. Hubo su desavenencia y se pelearon, entonces fue cuando Silverio decidió abrir el suyo, que fue, por lo visto, el paradigma del buen cante en los cafés de Sevilla de la época. Hay muchas anécdotas que contar. Por ejemplo, cuentan pues que una noche, cuando ya empezaba a flaquear el negocio, pues se anunciaba él para cantar en persona, en vez de su cuadro habitual, y que una noche pues llegaron personalidades, pues por ejemplo decían que el gobernador de Sevilla y hasta un general de la Guardia Civil, a escuchar a Silverio. Entonces Silverio les dijo, cosa insólita también en el mundo del flamenco, por desgracia tan obligado al servilismo, dijo que para escuchar a Silverio había que venir a su hora, porque los días que se había anunciado al público se debía al público, y que como fracasara, pues que se quedaba con una mano delante y otra atrás. Y los altos jerifaltes que habían venido a escucharlo le dijeron: pues no se preocupe usted, que ya volveremos otro día más temprano. En fin, a Silverio le dedica Federico un retrato dentro de sus viñetas flamencas, que nos va a servir esta noche pues como despedida, como poesía flamenca.
Pues venga, vamos a culminar nuestro programa de hoy con la poesía que está dedicada a Silverio, ¿no?
Retrato de Silverio Franconetti por Federico García Lorca. Entre italiano y flamenco, ¿cómo cantaría aquel Silverio? La densa miel de Italia con el limón nuestro iba en el hondo llanto del siguirillero. Su grito fue terrible. Los viejos dicen que se erizaban los cabellos y se abría el azogue de los espejos. Pasaba por los tonos sin romperlos. Y fue un creador y un jardinero, un creador de glorietas para el silencio. Ahora su melodía duerme con los ecos, definitiva y pura, con los últimos ecos.
Pues así se va quedando ya nuestro programa, con los últimos ecos. Prácticamente no nos queda ya más que ir despidiéndonos de ustedes y rogarles que sean fieles a nuestra cita de todos los lunes. Ya les anunciamos que el tema de la tertulia de nuestro próximo programa va a ser la juventud y el flamenco. A ver si tenemos la suerte de que haya mucha gente joven en la sintonía de Radio Parapanda en el 107.3 de la frecuencia modulada, y a ver si tenemos también alguna llamada o algo. Bueno, pues ya momento de dejarle en compañía de nuestra compañera y amiga Eli Herrero y su programa Poesías, Poemas y Recuerdos. Y como ya les digo, nos despedimos de ustedes, empezando por nuestros componentes que están desplazados en el Estudio 2. Garrido, buenas noches.
Buenas noches, hasta el lunes.
José Antonio, buenas noches. Ya la vi. José Antonio ya no nos oye. Antonio, buenas noches.
Buenas noches.
Miguel, bienvenido, buenas noches, muchas buenas gracias noches. Por estar con nosotros.
A mandar.
Rogelio, muy buenas noches, muchas gracias, y esta es tu reunión flamenca desde hoy.
Está encantado y no será la última vez, claro.
Paco, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y a todos ustedes, como ya hemos dicho, muy buenas noches y los esperamos el lunes. Thank you.
la Sierra Morena junto a Romero. Junto a Romero, junto a Romero. Allí vive la niña que yo más quiero. Con mi cordero, mi cordero, con mi cordero, con mi cordero, cuando voy por la sierra.
De mi serrana.